Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo, sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
Hola, ¿puedo escuchas? Bienvenidos a Cuéntame de Economía 2023. Yo soy Alex Bazán, editor de Economía en Expansión, y hoy tengo el gusto de presentarles a mi compañera Mónica Alfaro, productora de podcast en Expansión. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Hola, Alex. Bueno, como productora de podcast es mi tarea decirles a todos los podescuchas que no importa dónde nos vean o nos oigan, síganos para que no se pierdan ninguno de los episodios de Cuéntame de Economía.
Y también tengo el gusto de presentar a nuestro jefe de información, Alberto Verduzco. Hola, Albert, ¿cómo estás?
Hola, Alex. Hola, Moni. Feliz año para todos. Muy contento de estar aquí.
Chicos, bienvenidos, y bueno, traemos a otro invitado especial, que aquí es la bola de cristal que nos trae Alberto y nos trae Moni, porque hoy vamos a hablar de qué le depara a la economía mexicana y a la economía del mundo este 2023.
Alex, yo no sé ni qué me depara a mí al rato, en la noche, esta semana, el fin de semana. ¿Cómo voy a saber yo?
Ah, pero aquí estamos con datos sustentados y veraces, ¿eh? Aquí nada de improvisaciones. Pero bueno, empecemos con el tema, ¿no? ¿Les parece?
A ver.
Este 2023 hay dos grandes dilemas. El primero: la Secretaría de Hacienda cree que vamos a crecer 3%. El consenso de analistas cree que vamos a crecer 1.5%. Alberto, ¿qué te dice esta gran diferencia?
Pues que Hacienda es demasiado optimista, ¿no? O sea, en el papel que siempre ha jugado, Hacienda normalmente es optimista cuando hace pronósticos, pero la realidad la termina alcanzando con el tiempo. Y en este caso yo creo que va a suceder lo mismo. 3% cuando el Fondo Monetario Internacional dice 1.2%, el Banco de México dice 1.8%, los analistas que encuesta Banco de México 1.5%, LAUC de 1.6%, no hay nadie que esté cerca del 3%.
Pero a ver, ¿por qué ese es su papel? O sea, ¿por qué siempre tiene que ser más optimista?
Mira, las razones son porque, pues obviamente, ¿qué mensaje le quieres dar a inversionistas? ¿Qué mensaje le quieres dar al mercado? ¿Qué mensaje le quieres dar, pues en general, al mundo sobre la economía mexicana? Que estamos bien, que estamos fuertes, que vamos a ir para adelante, que estamos echados hacia adelante.
O sea, es como lo de decretar.
Sí, prácticamente. O sea, la verdad es que sí, esos pronósticos de Hacienda, particularmente los de este año, sí son demasiado optimistas. Esperemos, o sea, por el bien de los mexicanos, por el bien de la población, que se hagan realidad.
Pero aquí va un detalle muy importante, Moni. ¿Tú qué crees? ¿Que crezcamos más 3% o crezcamos más 1%? De acuerdo a las expectativas tuyas, tú como consumidora.
No, yo tengo grandes expectativas, pero veo que ustedes son los que tienen la información, y siento que decretar con Hacienda no va a ser suficiente. Siento que los otros van a tener razón y le van a terminar diciendo: te lo dije.
Y bueno, de ahí nos vamos a otro tema. Obviamente, si hay crecimiento, va a haber empleo. Si no hay crecimiento, no va a haber empleo. Y como ustedes saben, un problema que vemos todos los días es el comercio ambulante, la informalidad. Albert, sabemos que casi la mitad de la población económicamente activa obtiene su sustento en la economía informal. ¿Qué retos ves para este año en la economía mexicana?
El tema del empleo siempre ha sido un gran reto. Son 32 millones de mexicanos que están en la informalidad. Es un mundo enorme. Estamos hablando de un porcentaje bastante elevado de personas que están en esta condición. Y lo malo de estar en esta condición es que no tienen prestaciones, no tienen acceso a la seguridad social, no tienen acceso a un sinfín de beneficios que sí lo tienes dentro de la formalidad. Eso también en algún momento te va a generar un costo, porque además son personas que para la economía no son tan productivas como la formalidad. Te generan, es poco productivo, pues, para la economía. Aunado a eso, pues también es gente que gana bajos ingresos. Y también el tema muy importante que es el otro lado, la formalidad. Para el próximo año se espera que se estén generando alrededor de 650,000, 650,000 empleos, que son realmente insuficientes. El país necesita generar alrededor de 1,000,000 de trabajos. Entonces, si estamos hablando
que... Eso no es ni el 50%.
Sí, si estamos hablando de 650,000, estamos muy, muy, muy por debajo. Y pues mucha gente entonces por eso encuentra en como válvulas de escape la informalidad, o en el peor de los casos, gente que se va a probar a otros países.
Oye, pero ya a ver, dime una cosa, ya sé que esto se trata del 2023 y de que nada, es de ver al pasado y lo que sea, pero el 2022, ¿qué nos dejó?
Estancados, ¿no? O sea, no ha habido ninguna mejora en ese sentido. México ha sido informal, y en esta proporción que te menciono, de una parte importante, más del 50% de la gente en la informalidad, ha sido por muchísimos años, y es un gran problema estructural que, pues, yo creo que es uno de los grandes retos para 2023. No creo que se logre hacer mucho, pero es uno de los grandes desafíos.
Oye, a ver, tengo una última pregunta sobre el empleo. ¿Los freelancers entran en ese grupo de la informalidad? Digo, porque entiendo que es otro esquema, ¿no? Muy distinto al... O sea, a estos ejemplos de los que estamos hablando. Pero muchos millennials y generación Z y demás, pues los esquemas de trabajo cambian mucho. ¿También se pueden considerar trabajos informales?
Algunos puede ser que sí, otros como están, digamos, bajo honorarios, la mayoría uh-huh. está bajo honorarios, pueden entrar en un esquema en el que sí están registrados, porque pagan
mientras
impuestos.
Mientras pagan impuestos.
Digamos que es un empleo que está registrado, que sí tiene detectado las autoridades, pero también carecen de algunos otros beneficios que sí lo uh-huh. tienen una persona que está fija en una
empresa. De las prestaciones de la vida godines que...
Es muy difícil que los freelancers, y seguramente nadie, ninguno me va a decir que estoy mintiendo.
No.
Sí, pero bueno, a ver, pues escuchas, ya tenemos dos problemas detectados. PIB, empleo. Ahora vayamos a la solución, porque aquí no solamente esto es de negatividad y otras cosas. Gracias. Y otros datos. ¿Ustedes qué harían para que México sea atractivo al turismo, a los inversionistas?
Sí, a ver, el tema del turismo es una piernita, una patita uh-huh. que empuja a la economía. Es una actividad que tendría que ser mucho más fuerte en México. Desgraciadamente, el tema de la pandemia sí vino a frenar, a darle un frenón a una de las actividades que deja muchas divisas. Pero sí creo que el turismo puede entrar en una época dorada, porque después de haber estado tanto tiempo encerrados, la uh-huh. gente quiere salir y sí. va a salir, y lo estamos viendo. Lo que sí es que los precios están carísimos, pero la gente va a salir. Ahora, lo que sí es muy importante, y preguntaba Alex, ¿qué hacer? La varita mágica está en una palabra: inversión. Ese es el gran motor para que la economía mexicana crezca. Si queremos tener tasas de crecimiento de 3% como lo piensa Hacienda, uh-huh. pues hay que hacer al país atractivo para que las personas que tienen dinero, que tienen capital, vengan y apuesten aquí en México, inviertan. Ese es el verdadero, la verdadera fórmula mágica. La palabra clave es inversión.
Pero a ver, ¿inversión de quién? ¿Inversión del exterior? ¿Inversión de los empresarios de adentro? ¿Inversión de nosotros como personas promedio ahí que vamos caminando por la calle?
Pública y privada. El problema es que la inversión pública de México, la inversión pública, la del gobierno, se ha quedado estancada alrededor de 2.5%. Es muy, muy baja. 2.5% como proporción del PIB. Y la de la inversión privada ha estado alrededor de 16-17%. Cuando uh-huh. lo sumamos, en realidad la inversión en México sí ha estado muy por debajo de lo que podría ser el potencial. Y por eso tenemos esas tasas de crecimiento tan bajas, no de este año, no del pasado, de los últimos 30 años.
Y ustedes, por escuchas, ya tienen su esfera enfrente. Pueden flotarla, pueden ver, y los invitamos a que nos comenten. Obviamente, abajo ahí nos pongan su comentario o nos escriban a EXP Economía y nos digan qué debería hacer México para ser más atractivo al inversionista, para crecer. ¿En qué les gustaría invertir ustedes como persona? Tampoco es que nos pongamos muy Harvard, muy académico, ¿no? ¿En qué invertirían? Eso es muy importante porque es hacia la economía real, a la economía que nosotros sentimos.
Todavía aplica lo que decían mis papás de que de donde se tiene que invertir es bien raíces.
Claro.
Eso ya va ahí.
No, siempre es una muy buena, muy buena opción, pero desde luego hay una infinidad más, y sobre todo si hay gente que no se ha gastado todavía su aguinaldo, digo, sí, inviértanle. Hay muchos fondos de inversión, hay muchas oportunidades y herramientas con las que pueden invertir, y van a ver que los resultados, digo, es cuestión de paciencia también, uh-huh. los resultados hacia adelante, es como ir al gimnasio. Tú, si vas una semana, pues no vas a ver los resultados en el cuerpo, pero con el paso del tiempo te va a gustar cuando veas que, ya me está generando rendimientos mi dinerito, ¿no?
Ok, yo creo que podemos, el tema de las inversiones para los podescuchas puede darnos para otro episodio completo, claro. Pero váyanle pensando que al final voy a necesitar un consejo sobre en qué voy a poner lo que haya quedado de mi aguinaldo. Les doy chance de que lo piensen de aquí al final del episodio.
Y fíjate, Moni, que dices algo muy importante y que genera envidia. Le quedó algo del aguinaldo. Porque nosotros sabemos, y si hicimos compras navideñas, compramos regalos de la oficina o a los familiares, sabemos que todo está muy caro. Moni, en tu última visita al súper, ¿cómo sentiste los precios?
Yo hago mis compras en dos lugares. Uno en el súper y otra parte en el mercado. La verdad es que las dos las sentí especialmente caras, la neta, caro.
¿Y no crees que estos siguientes meses bajen de precio?
Era mi esperanza para hoy, ¿no?
Una buena esperanza. Albert.
¿No?
No, la realidad es que, Moni, al igual que tú, millones de familias seguramente han ido al mercado, han ido al súper, han ido a la tiendita de la esquina y les está doliendo el bolsillo. Y déjenme decirles una cosa, 2023 ya no va a ser tan duro en el tema de la inflación, pero nos va a costar todavía un ratito o nos tenemos que acostumbrar un ratito uh-huh. a tener estos precios elevados. Va a bajar la inflación, eso sí, en 2023, pero va a ser una disminución gradual, uh-huh. lenta, lenta. Yo creo que por ahí de septiembre, octubre, vamos a empezar a ver un poquito mejor la cosa. Pero si esto, bueno, esta cuesta de enero que ya estamos viviendo, pues no va a ser tan cuesta de enero. Va a ser cuesta de enero, febrero, marzo, tal vez abril.
No me queda claro que esta buena noticia, ¿qué cara tiene?
Justo igual es como lo comenta Albert, si planeaban contratar un crédito o algo, pues sí, hay que estar analizando, ¿no, Alberto? ¿Cómo ves ese aspecto de Banxico, la Fed, ¿no?
Sí. Estamos, los bancos centrales, con el fin de combatir la inflación, de hacerle un frenón, pues han tenido que incrementar las tasas de interés. ¿Eso qué quiere decir? Encarecer el costo del dinero. Hoy, pedir un crédito automotriz, un crédito personal, un crédito hipotecario, sí es más caro que hace un año o que hace dos años. ¿Por qué? Porque es la forma de frenar que la gente esté gastando para hacerle algún freno a la inflación. Entonces, también pues vamos a estar un poco viviendo con este tema de las tasas elevadas un rato. La fiesta, digamos, como se dice, la fiesta del dinero barato se acabó hace uh-huh. tiempo. Pues vamos a estar más restringidos. Hay que tener cuidado con las letras chiquitas, siempre leer para que pues todo lo que uno compre siempre sea a tasa fija. Por ejemplo, okay. Para que no tengas problemas de que de pronto, si hay otro incremento, pues lo que tú estás comprando a crédito te sea más caro.
O sea, ¿no? Si los podescuchas van a sacar un crédito ahorita, si se ven obligados en la necesidad de sacar un crédito, que sea a tasa fija. Si no, porque lo que quieren es cambiar su coche, pero no es nada urgente, pero que les gustaría tener un crédito hipotecario, habría que esperar a más adelante en el año.
Totalmente.
Y bueno, Moni, Albert, llegó el momento clave.
No.
Tu propósito financiero del 2023.
Sí, tengo un propósito financiero que es, la verdad es que mi mamá siempre me dijo de cuando era chica que tenía que ahorrar. Ya se me dijo en una conversación previa a esta grabación que ahorrar ya no está de moda, que es cosa del pasado. Sí, debo confesar que me quedo un poco de mi aguinaldo porque soy coda. Sí, me quedo un poco, entonces voy a decidir invertirlo para aprender cómo hacer eso.
Albert. Dos consejos.
Uno de los consejos que yo daría, porque sí lo aplico, es el tema de tener sí una parte de mi ingreso en un fondo, sobre todo para mi retiro. Porque
estás chavo, Albert.
Pues no tanto, no tanto. Y déjame decirte también, me tardé en hacerlo. Uh-huh. Porque si lo haces más joven, y esta sí puede ser una gran recomendación para los jóvenes, y ojalá me escuchen, si se ponen a meterle dinero a su retiro desde más joven, pues no tienes que invertirle como yo, que ahora sí tengo que echarle cantidades fuertes. Entonces, pues de entrada, decirle a los chavos, piensen en su retiro.
Beto, ¿qué es más joven? ¿21?
Mira, lo ideal, es que cuando, entres a trabajar, okay. Lo ideal desde ahí, tienes que empezar con una cultura. Yo sé que cuesta mucho trabajo porque cuando empiezas a trabajar ganas poco. Pero sí, lo ideal sería que desde que uno comienza a trabajar, uh-huh. un poquito, que le vayas metiendo al cochinito, vas a ver que te va a rendir.
Okay.
Y la otra, pues sobre todo, yo creo para los padres, hay fondos muy buenos para, que también es mi caso, y por eso quiero aconsejarlo. Yo tengo un niño de 5 años y pues le estoy metiendo a un fondo para su futuro en cuanto a la universidad. Uh-huh. Entonces, creo que hay instrumentos y herramientas bastante accesibles, bastante buenas, que te ayudan a asegurar el futuro para que no te rompas la cabeza en 15, 20 años cuando estos muchachos ya te pidan cuando ya decidan que quieren estudiar y que te pidan para los útiles o para las herramientas que vayan a necesitar en ese tiempo.
Los cuadernos, dice Beto, dejando aquí ver su edad.
Muy, muy viejo
sus
ya.
Sus colores.
Y ustedes pueden escuchar, ¿cuál es su propósito 2023?
No, espérame, antes de que cierres, yo les pregunté que me iban a decir una herramienta donde pudiera invertir. Vamos a suponer, yo sé que esto es un episodio totalmente diferente, pues escuchas, les prometo que vamos a tener un episodio de inversiones. Pero si yo tengo 5,000 pesos, ¿qué hago con ellos? Además de gastármelo, que esa es una opción, suponiendo que los voy a invertir en algún lugar, ¿qué me recomiendan hacer con ellos?
A nivel general, una buena opción podría ser los CETES, te protege contra la inflación. La tasa de interés, que si ustedes están leyendo Expansión MX, ahí está toda la información. Ahí pueden ver que está casi ya en dos dígitos, entonces es una buena oportunidad para que tu dinero no pierda valor.
Ok.
Esa puede ser, a grandes rasgos, una. Obviamente, hay detalles que hay que ver.
Claro.
Uh-huh. ¿No, Albert?
No, sí, totalmente. Yo creo que hay mucha gente que puede estar en una situación en la que va a decir, es que invertir lo ves como técnicamente difícil, un asunto que te va a doler la cabeza. CETES directo, que puedes invertir, ya no me acuerdo si es de 100 pesos, creo que sí. O sea, la verdad, digo, el rendimiento va a ser bajito, uh-huh. pero va a haber rendimiento. Y si, y sobre todo, si es por encima de la inflación, quiere decir que le vas a ganar, vas okay. a tener un rendimiento. Entonces, esa es una opción. Y la verdad es que siempre, pues la otra recomendación es chequen. Yo creo que hay en la Condusef seguramente, o en algunas páginas oficiales, puedes encontrar fondos de inversión que te recomienden para que eches a andar tu dinero, dependiendo también de tus, digamos, de tu situación económica, ¿no? Y de okay. tus pretensiones.
Y creo que Albert dio con la palabra clave. Algún parámetro que te puede servir es la inflación. Si tu inflación está en 8%, pues búscate una inversión que por lo menos sea un poco mayor al 8%. Y bueno, pues escuchas, ustedes qué propósito financiero tienen. Por favor, no sean tímidos. Escríbanos, díganos cuál es su propósito. ¿Qué les parece? ¿Qué tema hay que tocar? Vamos. Y ya saben, califiquen este podcast. Por favor, 5 estrellas. No menos. Recuerden que estamos aquí en Cuéntame de Economía. Y bueno, Mónica Alfaro, productora de podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme, Alex, y podescuchas, compartan este episodio con quien crean que lo necesita, con quien crean que este año necesita mejorar sus hábitos financieros.
Alberto, jefe de información, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes, gracias, y esperemos que sí le atine a Hacienda. Lo veo difícil, pero esperemos que sí.
Cuídense mucho, nos vemos a la próxima.
Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.
Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en @JavierMorodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página, javiermorodo.com. En donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.